Vengo te yo a rogar, Señor de piedad, que me des algún lugar, yo a ti tornaría.
Hola de nuevo en un nuevo programa de Desconversos para Radio Sefra. Hoy contamos con Fran Merian, que es un canario afincado en Madrid desde el año 2014. Trabaja como traductor jurado de hebreo y de inglés y es un apasionado de los idiomas y de los animales. Hola, Fran, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, bienvenido a esta nueva edición de Desconversos. A ver, tú eres un caso especial porque estás en proceso de conversión. Todavía no has realizado tu conversión, estás en ello. Y aparte de hacerte las preguntas que normalmente hacemos en el programa, ¿alguna tendrás especial por esta situación? Porque eres el primero que entrevistamos para este programa que todavía está en ello. Fran, ¿qué te lleva a ti a acercarte al judaísmo? ¿En qué circunstancia? ¿Por qué? ¿Cuándo? Cuéntanos.
Pues yo desde que era bastante pequeño siempre he tenido como mucho interés y mucha curiosidad. Y yo recuerdo, por ejemplo, mi familia es católica, no practicante, pero bueno, católica. Y yo recuerdo cuando estaba estudiando la catequesis para la comunión, pues yo recuerdo que, por ejemplo, le preguntaba a mi madre, ¿y por qué somos católicos si Jesús, que es la figura más importante, era judío? Y siempre tenía así como ese interés, esa curiosidad. Pero bueno, ahí se quedó. Y luego, como dijiste, uno de mis mayores hobbies es aprender idiomas y sobre otras culturas, y con 14 años llegué así por casualidad al hebreo. Empecé a estudiar hebreo de manera autodidacta y fue a partir del idioma que me expuse, por así decirlo, a Israel y al judaísmo. Y cuanto más leía sobre el judaísmo, pues más veía que se adaptaba a mis ideas sobre la religión. Y bueno, pues empecé a leer. Y fue a finales del 2018 que ya me decidí y di el paso y empecé ya el proceso de conversión formal, por así decirlo.
¿Dónde estás haciendo tu proceso de conversión? Comenzaste en el 18, nos has dicho, ¿y dónde lo estás trabajando?
En Beitel, en la comunidad masortí aquí en Madrid.
Que además estás teniendo un proceso bastante accidentado, porque comenzaste en 2018, nos ha venido encima todo el problema. Y,
claro,
y te ha
sí, con todo esto del coronavirus se ha retrasado todo, pero bueno, algún momento llegará.
¿Confías más o menos que prontito ya puedas ya tener tu Beit Din y tu Mikveh y todo lo demás?
Ojalá sí, a ver, desde que se quiten todas las restricciones y se pueda, pues sí. Tenía mucha ilusión de hacerlo el año pasado, en el 2020, porque justo cumplía 30 años, entonces era como justo una nueva década, una nueva vida, por así decirlo, pero bueno, se ha retrasado y es lo que toca.
Bueno, cuando ya se pueda, seguro que inmediatamente ya, afortunadamente, puedes llegar ya a terminar la conversión. ¿Qué cambio usted de vida te ha supuesto a ti en este proceso todavía ya en decidir a hacer esta conversión?
Pues cambios en mi vida, así el que más veo en el día a día es el tema de la comida. O sea, yo ya antes de empezar el proceso formal de conversión, pues sí es verdad que llevaba años, por ejemplo, sin comer cerdo, sin mezclar lácteos con carne, pero ahora sí que lo llevo más a rajatabla y eso es lo que quizá más noto yo que ha cambiado mi vida. Pero, o sea, de ¿cómo decirlo? Como de cambios más acusados han sido principalmente ese.
Sí, lo referido a la alimentación.
Sí.
Tu familia y tus amigos, la gente que te rodea más cercana, ¿cómo han acogido tu decisión de tirar para adelante con un proceso de conversión que además implica, como vemos, cambios importantes en muchas cosas, entre ellas en la comida, rituales, sí, fiestas, etcétera? ¿Cómo lo han llevado? ¿Cómo lo llevan?
Pues la verdad es que he tenido mucha suerte porque tanto mi familia como mi círculo más cercano de amigos me han apoyado muchísimo. Entonces, claro, por ejemplo, yo ya desde los 14 años con tanto interés, todo el rato hablando de judaísmo, de Israel, del hebreo, pues a nadie le pilló por sorpresa. Si es verdad, por ejemplo, al principio, antes de enviar la carta de motivación al rabino de la comunidad masortí, pues tenía un poco de miedo yo, por así decirlo, porque es un cambio muy grande, y también un compromiso muy grande que no es ir a comprarte un chicle, es un compromiso muy grande. Entonces, pero bueno, mis amigos, mi pareja, todos me animaron y me dijeron, tú hazlo, comiénzalo, porque es algo que a ti te llena mucho y te gusta. Y si luego ves que no, pues nadie te va a obligar a terminar el proceso, pero si no, pues has aprendido y eso. Y nada, entonces tuve con todo su apoyo, empecé y ahora ya, o sea, he visto que esto es para mí y no hay marcha atrás.
Sí, de verdad. Y cuando ya, además por experiencia, cuando ya te dicen, ojo, que no hay vuelta atrás, que una vez ya que estás delante del
Sí.
tribunal y ya te dicen, ya te lo dirán, dicen, para adelante, o ahora
Sí.
mismo ya lo dejas. O sea, te ponen
Sí.
ahí en una especie de tesitura un poquito, pero bueno, si estás convencido y es lo
Sí.
que quieres, es evidentemente que vas a tirar para adelante y que no va a haber ningún problema.
Sí.
¿Qué es lo que más te está costando del curso? Porque realmente el curso es un curso de introducción al judaísmo. Lo que pasa es que en algunos casos, como el tuyo y la mayor parte, acaba en un curso de conversión ya con el tribunal rabínico y
Sí.
con el mikveh. Pero ¿qué es lo que más te está costando? ¿Qué es lo que más te está gustando? Cuéntanos un poquillo cómo llevas el curso, porque en tu caso todavía estás en ello.
Sí, pues mira, la verdad que el curso me parece apasionante y como tú dices, es de introducción al judaísmo. Entonces, lo que más me cuesta, por así decirlo, es que claro, tú aprendes, pero luego hay tanta literatura, hay tanto, que es como que una vida no me va a bastar para aprender todo lo que hay sobre el judaísmo. Entonces es como un proceso que no le veo el fin, en el sentido de que aprendes algo y eso siempre lo vas a poder ampliar y eso que nuevo que hayas ampliado vas a poder seguir. Entonces hay mucho que aprender. Y bueno, con el curso aprendemos la base y ya luego está en nuestra voluntad pues seguir ampliando y estudiando más.
Eso es así, es una especie de comienzo ya oficial, pero que es verdad
Sí.
que nunca termina. ¿Has
Sí.
tenido algún problema también como por tu profesión que está ligada de alguna manera a tu conversión como
Sí.
traductor jurado de hebreo? ¿Has tenido alguna vez algún problema de antisemitismo, de alguien que haya dicho algo inconveniente por tu condición o alguien que al enterarse que estás en proceso de conversión? No tienes que decir, por supuesto, quién, pero ¿has tenido alguna vez algún problema desde que pueda ir desde me he sentido incómodo, me he sentido molesto con algo, hasta si has tenido algún tipo de problema y nos lo quieres contar, pues adelante?
No, la verdad que he tenido la suerte de no encontrarme en una situación así. Sí es verdad que, por ejemplo, a raíz de la conversión, gente que a lo mejor utiliza el típico que judío relacionado con el dinero, por ejemplo, o esto es una judiada, o cosas de esas, sí he escuchado que no lo dicen con mala intención, porque es como algo ya lamentablemente que está a veces un poco arraigado en la cultura, pero sí es verdad que a veces han dicho eso delante de mí y en el momento pues ya se dan cuenta de que lo han dicho, de que yo estoy y vienen de que no lo digo con mala intención, no sé qué, pero eso es lo más grave, por así decir, que he visto.
Además, cuando inicias un proceso de estos, enseguida cualquier alusión parece que te duele más, que te molesta más.
Sí.
Pero claro, ya. Y la gente sí se excusa. Oye, mira, no, que es que se dice siempre, no te
Claro.
diga, perdona y tal. Pero sí que es cierto que cuando ya estás metido
Claro,
por
porque
medio.
tenemos como un sentimiento de pertenencia ya a un grupo. Entonces, claro, pues no molesta. O sea, yo soy bastante lo entiendo, entre comillas, de que es algo que está arraigado quizá, pero
Sí.
bueno, y que no lo dicen con mala intención. Entonces, pues tampoco me molesta, por así decirlo. Pero sí es verdad que hay que ir diciéndolo así para que esa, por ejemplo, eso de llamar a alguien, por ejemplo, judío, por con el sentido de a lo mejor eres un rácano, un avaricioso, eso, pues, que la gente deje de utilizarlo y poco a poco entre todos tenemos que trabajar para ello.
Sí, los típicos estereotipos. Tú evidentemente
sí.
También habrás visitado Israel unas cuantas veces.
Sí, he estado en dos ocasiones allí.
Has estado ya y bueno, como en casa, esa parte
sí,
ya
la verdad. Es... La primera vez que fui fue en el 2016 y claro, yo empecé a estudiar hebreo en el 2004, entonces ya habían pasado 12 años y para mí fue cumplir un sueño. Recuerdo ya cuando estaba en el avión y de repente veo pues toda la costa y demás, los pelos de punta y una sensación muy... como es un poco extraño, yo imagino que la gente que escuche esto y que haya estado en mi situación o en una, o que ahora mismo esté en esta situación como yo, sí me entenderá eso de llegar a un sitio en el que nunca has estado y decir, me siento como en casa. Entonces, esa fue la sensación que yo tuve en ambas, las dos veces que estuve.
Sí, yo he estado en otras ocasiones y realmente es lo mismo. Es la situación de
sí.
Volver a una especie de hogar.
Sí.
Que, al que nunca hemos ido físicamente la primera vez, pero que vas como a casa.
Con el que tenemos una conexión.
Eso es.
Sí.
Pues sí. Muchas gracias por esta entrevista, Fran. Te deseamos lo mejor.
Muchas gracias a ti.
Lo más prontito posible. Que vaya
Ojalá.
Muy bien. Y
muchas gracias.
Pronto te podremos ya contar oficialmente, aunque ya lo eres, oficialmente, como un miembro más del pueblo judío. Y
muchísimas
que te
gracias.
Vaya francamente bien y que te podamos decir más alto, pero bien alto. Muchas gracias, Fran.
Ojalá. Muchas gracias a ti. Hasta luego.